Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Quiero hablarles sobre el aspecto más significativo de nuestra santificación. De hecho, el único poder de nuestra santificación, y eso es Cristo en nosotros, el Hijo de Dios, el segundo miembro de la Trinidad, el Señor Jesucristo, según el Nuevo Testamento. Vive en cada creyente. Él está en nosotros. Y también nosotros estamos en Él. De hecho, unas 90 veces en el Nuevo Testamento dice que estamos en Cristo, o estamos en el Señor Jesús, o estamos en el Señor Jesucristo. 90 veces. No hay ninguna religión en el mundo que mantenga ese tipo de concepto con su deidad. Ninguna se dice que alguien esté en Buda, o Buda en él, o en Mahoma, o Mahoma en él, o en Alá, y Alá en él, o cualquier otra deidad. Esta es la realidad definitiva de la única fe verdadera, el cristianismo, que estamos en Cristo, y Cristo está en nosotros. Y estábamos en Cristo antes de que Él estuviera en nosotros. Estábamos en Cristo antes de que cualquier cosa en el universo existiera siquiera. En la mente de Dios estábamos en Cristo antes de la creación. Y cuando fuimos redimidos, no solo estábamos en Cristo, ya habíamos estado en Cristo. Estábamos en Cristo cuando Él vino al mundo y vivió una vida justa. Estábamos en Cristo cuando Él murió una muerte sustitutiva. Estábamos en Cristo cuando fue sepultado. Estábamos en Cristo cuando resucitó. Estábamos en Cristo cuando ascendió. Estábamos en Cristo cuando tomó asiento a la diestra del Padre. Estábamos en Cristo cuando fue coronado con gloria. Pero cuando fuimos regenerados, justificados, convertidos, Cristo vino a estar en nosotros. Esta es una realidad profunda y es la característica distintiva del cristianismo y todo el poder y motivo de nuestra santificación. Hace poco tiempo estaba pensando en un pequeño poema que leí hace mucho tiempo y decía así: aunque Cristo nazca 1000 veces en Belén, si no nace en ti, tu alma sigue desamparada. Celebramos el hecho de que el Hijo de Dios estuvo en el vientre de María. Y eso es una realidad notable, obviamente, la esencia milagrosa de la encarnación. Pero el Hijo de Dios no como un niño, sino en su plenitud. Vive en cada creyente. Colosenses 3:11 dice, Cristo es todo y en todos. Esa es una afirmación absolutamente que abarca todo y no se limita a nada. Cristo es todo, todo de Dios, y está en todos los que pertenecen a Dios. Por eso 1 Corintios 3:16 dice, vosotros sois el templo de Dios. Efesios 3:20 dice, el poder de Dios obra en vosotros la plenitud de Dios. Efesios 2:22 dice, vosotros sois morada del Espíritu. Cristo está en ustedes, Dios está en ustedes, y el Espíritu Santo está en ustedes. La Trinidad está en ustedes, porque la Trinidad es indivisible. Así que cuando decimos, Cristo está en ustedes, esa no es una persona de la Trinidad, simplemente eso es que estamos identificando a Cristo como una de las realidades del Dios Trino, una de las personas del Dios Trino, y no estamos diciendo que las otras no estén allí también, porque el Espíritu del Señor está allí, y Dios mismo está allí. Ustedes son el templo de Dios, ustedes son el templo de Cristo, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Esto es un lenguaje asombroso, sorprendente, impactante, que el Dios Trino ha establecido residencia en cada creyente cristiano regenerado. Somos el lugar de morada de Dios. La oración de Pablo, ahora recuerdan en Gálatas 4, es que, dado que eso es verdad, estoy de nuevo en trabajo de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Él quiere ver que el Dios que esté en nosotros domine nuestras vidas para que tomemos la forma de Cristo, quien es la manifestación de Dios. Cristo formado en ustedes. Cristo está en ustedes. Ustedes deben convertirse como Cristo. Él tiene que tomar el control de tu vida para que en cierta medida seas indistinguible de Él. Ahora, como hemos estado diciendo en estos primeros mensajes, esto es la esencia de la santificación. Cuando pensamos en nuestra biografía, es elección, justificación y glorificación, y entre la justificación y la glorificación solo hay una cosa que está pasando, y eso es la santificación. Ese es el proceso de hacerlo usted santo, disminuyendo su apego al pecado y aumentando su apego a la justicia, disminuyendo la frecuencia de su pecado y aumentando la frecuencia de su justicia, volviéndose menos como usted era y más como Cristo es. La santificación es la obra de Dios en el alma entre la justificación y la glorificación. El asunto es que debemos ocuparnos, Filipenses 2, en lo que Dios está obrando en nosotros, en lo que Dios está operando en nosotros. Debemos adoptar la esencia del mismo que habita en nosotros. Eso es piedad, santidad, semejanza a Cristo. Cuando hablamos de 2 Corintios 3, 18, al contemplar su gloria, somos transformados a su imagen de un nivel de gloria al siguiente en una progresión, y eso es la obra del Señor, que es el Espíritu. El Espíritu Santo hace esta transformación, moldeándonos en el Cristo que tenemos viviendo en nosotros, cuando contemplamos su gloria. Y eso es el proceso de la santificación. Hablamos sobre el hecho de que no somos pasivos en eso. Hay una idea popular de que debemos ser pasivos, dejar ir, dejar que Dios actúe. Hablamos de eso como una visión, una postura antinominiana que dice que Cristo ya vivió una vida perfecta por nosotros, por lo que no necesitamos prestar atención a eso. Eso es contrario a 2 de Pedro, que con toda solicitud añadimos a nuestra fe todas esas virtudes. Este es el anhelo de todo pastor fiel por su iglesia. Pablo está diciendo, estoy en dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. La indiferencia popular y generalizada hacia la santificación que domina nuestra cultura de iglesia contemporánea es un triunfo del pecado, es un triunfo de la mundanalidad, es un triunfo de la ignorancia, es un triunfo de la carnalidad. Muy opuesto a la santificación. Así que quiero examinar más detenidamente ahora esta unión espiritual y sobrenatural con el Señor. Creo que es tan simplemente definido en Colosenses 3:4, donde la Escritura dice, Cristo, quien es nuestra vida, no parte de ella, Él es nuestra vida. Ahora, la Escritura es clara en que nosotros estábamos, antes de que Cristo estuviera en nosotros, estábamos en Cristo, y creo que esta es una verdad que usted necesita entender, que está expuesta maravillosamente en el capítulo 1 de Efesios. Estábamos en Cristo cuando Dios eligió a los escogidos. Estábamos en Cristo cuando Él vino al mundo, vivió una vida justa, murió una muerte sustitutiva, como dije, fue sepultado, resucitó, ascendió, se sentó a la diestra del Padre y fue coronado de gloria. Estamos en Cristo antes de que hubiéramos vivido. Si usted se pregunta cómo funciona eso, regrese, si es tan amable, al capítulo 1 de Efesios y veamos un poco más de cerca esta porción maravillosa de las Escrituras. La declaración de resumen se encuentra en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales o lugares celestes en Cristo. Ahora, la frase operativa es en Cristo. Toda bendición espiritual que el cielo posee para otorgar está en Cristo. Fuera de Cristo no hay bendiciones celestiales. No hay otro nombre por el cual usted pueda ser salvo. Fuera de Cristo, el cielo no le da nada a usted más que juicio e ira. No hay forma de acceder a ninguna bendición celestial a menos de que usted esté en Cristo. Fuera de Cristo, solo hay condenación y juicio. Todo está en Cristo. Y quiero que piense en lo que significa estar en Cristo, así que veamos un poco más de cerca el siguiente versículo, Efesios 1:4. Y esto en sí mismo realmente es una declaración sorprendente. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Muy bien, estamos antes de la fundación del mundo aquí. lo cual significa que estamos en la eternidad pasada, nada existe excepto Dios mismo. Y Dios, el Dios Trino, diseña un propósito que se desarrolla en la historia redentora. Ese propósito involucra la creación de un universo, la creación de la tierra, la creación de la humanidad y todas las criaturas que la apoyan. Todo eso es un teatro para que Dios ponga en escena el drama de la redención, con el fin de llevar a su presencia para siempre a aquellos que están en Cristo. Él nos escogió en Él. ¿Qué significa eso? Significa esto, que cuando Dios escogió antes de la fundación del mundo a quién salvaría, nosotros estábamos allí, en su mente. Usted estaba allí, yo estaba allí. Todos los que creerán a lo largo de la historia humana fueron escogidos en Cristo. Por eso digo que antes que se creara cualquier cosa, antes de que usted naciera, antes de que creyera usted, antes de que usted fuera salvo, ya estaba usted en Cristo en la mente de Dios. Esto es simplemente increíblemente profundo. Usted no es un accidente, no llegó a esta conclusión por su cuenta. Esto vino de la mente de Dios en la eternidad pasada. En la voluntad independiente, no influenciada, soberana del único Dios verdadero. Dios tenía a sus escogidos en su mente infinita cuando Él diseñó el plan para salvarlos. Ellos ya estaban en su Hijo. Él colocó su amor en ellos y puso en marcha el plan para llevarlos a la gloria como una novia para su Hijo. Él sabía quiénes eran. La Escritura dice que sus nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Esta es la verdad de la elección. La doctrina de la elección significa que estábamos en Cristo antes de que existiera cualquier cosa. Y la verdad de la elección, entonces, escuche, establece que nuestra unión con Cristo es eterna. Fue una unión eterna cuando Dios la inició. Y, por supuesto, continúa eternamente en la gloria eterna del cielo. Todos los escogidos estaban presentes en la mente del Padre, en la mente del Hijo y en la mente del Espíritu Santo. Dios sabía exactamente quiénes estaban en su Hijo, sabía exactamente quiénes iban a ser redimidos, Él sabía exactamente quiénes iban a ser llevados al cielo. El plan de redención fue trazado, la obra de redención fue realizada por Cristo, y a través de todo eso nosotros, por nombre, por persona, por identidad, estábamos en la mente del Dios Trino. Por tanto, el vínculo divinamente ordenado de unión entre el Redentor y aquellos que Él redimió fue establecido en la eternidad pasada. Los beneficios, entonces, de la obra de redención cuando Cristo vino al mundo, de hecho están asegurados para nosotros, no por algo que nosotros hicimos, sino por el decreto eterno, soberano y no influenciado de Dios antes de que el mundo comenzara. Así que cuando usted piensa en estar en Cristo, este es un pensamiento trascendente que es tan vasto que si usted intenta llevar este asunto demasiado lejos en la eternidad, usted va a perder la razón. Es simplemente demasiado vasto. Pero es verdad. Dios lo ha tenido usted en su mente desde toda la eternidad pasada, cuando no había tiempo, lo cual significa esto, que usted eternamente estaba en su mente. Eternamente Él había diseñado colocar su amor en usted y colocarlo en su Hijo, incluso en el acto de la elección. Luego, el apóstol Pablo pasa a la redención. Ahora nos movemos en el tiempo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo y la meta era que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él, y eso es la glorificación. Así que, ténganlo en mente, Él hizo la elección en la eternidad pasada de que eventualmente seríamos santos e irreprensibles delante de Él. Eso es la glorificación. Pasamos de la elección a la glorificación. Entonces, cuando Dios nos escogió, no escogió solo perdonar nuestros pecados, escogió llevarnos a la gloria. Por eso en Juan 6, Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echaré fuera, sino que lo resucitaré en el día postrero, porque el plan no era parcial, el plan era completo. El plan era llevarnos a nosotros, que estamos en Cristo, en santidad y siendo irreprensibles delante de Él. ¿Qué había detrás de esto? En amor. Él nos predestinó para ser adoptados como hijos mediante Jesucristo. En amor. Lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Colocó su amor en nosotros cuando no existíamos. Así que realmente no es que fuéramos tan agradables, porque el hecho es que no lo éramos. Todos nacemos en pecado, enemigos de Dios. Pero el amor incomprensible y generoso de Dios fue colocado en nosotros para que Él, por la intención bondadosa de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado, nos hiciera hijos. Ahora, ¿qué significa ser hijo? El concepto clave en la adopción es la herencia. Ese es el concepto clave en la adopción en las Escrituras, es la herencia. Él nos estableció en la eternidad pasada, porque estábamos en Cristo allí, para que un día recibamos la herencia de todo lo que el cielo posee, junto con aquel en quien encontramos nuestra vida, el Señor Jesucristo. Así que la Biblia es la de nosotros como coherederos con Cristo. Ahora, para hacer esto una realidad, tuvo que hacer la obra de redención, versículo 7. En Él, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que nos concedió generosamente a todos. Ahora llegamos a la redención. En Él tenemos redención. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Él realizó su obra de redención, estábamos en Él. Así como estábamos en Él, antes de la fundación del mundo, estábamos en Él cuando Él realizó la obra de redención. Escuche Colosenses 1:13. Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Entendió eso? En Él, en su Hijo amado, tenemos redención. Estamos unidos a Él en todo sentido. En Gálatas, en el capítulo 3 y versículo 27, porque todos ustedes que fueron inmersos en Cristo, no en el bautismo de agua, sino en la unión en sí, en el momento de la salvación, todos ustedes que fueron inmersos en Cristo, se han revestido de Cristo. Lenguaje poderoso. Así que, literalmente estamos unidos a Él en su vida de obediencia. Estamos unidos a Él en su vida de obediencia. Él vivía una vida santa y nosotros estábamos allí en Él viviendo esa vida santa. Ese tipo de realidad increíble se menciona de nuevo por el apóstol Pablo, Romanos 5:19, por la obediencia de uno. Muchos fueron constituidos justos. La justicia de Cristo, la justicia sin pecado de Cristo a lo largo de su vida, nos fue acreditada porque estábamos en la mente de Dios y en la mente de Cristo y en la mente del Espíritu Santo en Cristo, en su obediencia. Él dijo, solo hago lo que el Padre me diga que haga. Solo hago lo que el Padre me muestra que haga. Solo hago lo que el Padre quiere. Nunca hago nada que no sea lo que el Padre quiere. Una vida perfecta de obediencia. Estábamos unidos a Él en esa obediencia. Por eso, de nuevo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, un versículo importante del que hablamos antes. Mas por Él, por la obra de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos ha sido hecho por Dios justicia, santificación y redención. Estamos en Cristo y en Cristo tenemos nuestra santificación. El Padre considera que los escogidos literalmente han vivido la vida de Cristo, así como considera que Cristo ha muerto nuestra muerte. Él toma nuestro lugar en la cruz, nuestros pecados son colocados en Él y la justicia de Él es colocada en nosotros. Estábamos en Él cuando morimos y así se pagó la pena por el pecado. Estábamos en Él cuando vivió, aunque no habíamos nacido. En la mente de Dios estábamos en Cristo mientras vivía Él su vida perfecta en nuestro lugar. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nuevamente en Él nos hemos vuelto la justicia de Dios. A Pablo le gusta decir, no tengo una justicia propia, pero tengo la justicia de Dios, porque estoy en Cristo. Y esa justicia nos fue acreditada, escuche, cuando Cristo vivió una vida perfecta miles de años antes de que naciéramos. Porque en la mente de Dios ya estábamos en Él por virtud de la elección soberana. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo para que pudiéramos convertirnos en la justicia de Dios en Él. Y la realidad más central de nuestra unión con Cristo es su obra expiatoria. Obviamente es la obra de su encarnación, su vida sin pecado, su muerte expiatoria. Dios literalmente infligió sufrimiento injusto, castigo injusto al Señor Jesús y consecuentemente otorgó bendiciones celestiales a los pecadores. Lo digo de nuevo, infligió sufrimiento injusto al Señor Jesús y otorgó bendiciones inmerecidas a los pecadores. El Señor Jesús fue tratado de manera diferente a lo que merecía para que nosotros pudiéramos ser tratados de manera diferente a lo que merecemos. Esta es la gran comprensión esencial de la expiación. El sufrimiento injusto de uno a los ojos de Dios se convierte en la base suficiente para la bendición no merecida del otro. Ahora hay personas que dicen, no sé acerca de eso, parece un error de justicia. Castigar a alguien que es inocente y bendecir a alguien que es culpable. Si parece un error de justicia, sepan esto. El plan fue diseñado, autorizado y completado por el juez santo y divino, la fuente suprema de verdad y justicia. Lo siento, la definición que usted tiene de justicia no es la que importa, solo la de Dios lo es. Dice, bueno, espera un momento, no parece justo para Jesucristo. Entonces sepa esto, la sustitución de Él fue voluntaria. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Lo hizo por el gozo que fue puesto delante de Él. No se violó ninguna ley porque el legislador santo solo hace lo que es justo. No hay derechos negados porque el Hijo de Dios solo hace lo que el Padre quiere porque también quiere hacerlo perfectamente. Todas las realidades de la expiación se originaron en el amor de Dios por su Hijo y el amor de Dios por los pecadores. Y el Hijo estuvo dispuesto porque sabía que el resultado era llenar el cielo con una humanidad redimida que glorificaría al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos de los siglos y llenaría el cielo eterno con adoración. Entonces, el aspecto principal que necesita entender acerca de la expiación y la obra de redención es la unión íntima, personal y eterna entre el Señor Jesucristo y los pecadores escogidos por quienes vivió, por quienes murió, por quienes resucitó, por quienes ascendió y por quienes fue coronado. La deidad del sustituto, Cristo, le da al acto de sustitución la naturaleza de homenaje personal a la ley santa rota de Dios, reconocimiento personal del mal causado por el pecado, experiencia personal de la ofensa que el pecado es para el Dios santo, y todo eso por el Señor mismo, para cuya satisfacción las penas son cumplidas. Isaías 53 dice que a través de todo su alma quedó satisfecha. Así que al ofrecerse a sí mismo al Señor Jesús, se une a todos los que están en Él. Permítame explicar eso un poco más. Permítame desarrollar eso un poco más. La Escritura dice que morimos con Cristo, vivimos con Él. Hemos cubierto eso, morimos con Cristo. Romanos 6:8. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Colosenses 2:20. Habéis muerto con Cristo. Colosenses 3:3. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 2 Timoteo 2. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Romanos 6:6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, morimos con Él. Cuando Él murió, nosotros morimos. Fuimos sepultados con Él. Romanos 6:4. Hemos sido sepultados con Él. Colosenses 2:12. Habiendo sido sepultados con Él, vivimos con Él su vida. Morimos con Él su muerte. Fuimos sepultados con Él en su sepultura. y luego fuimos resucitados con Él, Colosenses 2:12. También fuiste resucitados con Él, Colosenses 3:1. Habéis sido resucitados con Cristo, Efesios 2:6. Fuiste resucitados con Él, y luego, cuando Él ascendió a la gloria, fuimos sentados con Él en el cielo, Efesios 2:6. Nos sentó con Él en los lugares celestiales. Esta es una verdad impresionante y asombrosa. Piense atrás en el tiempo de la vida de nuestro Señor. Su vida fue mi vida, la vida de usted. Su castigo fue nuestro castigo. Su muerte fue nuestra muerte. Su sepultura fue nuestra sepultura. Su resurrección fue nuestra resurrección. Su ascensión es nuestra ascensión. Su exaltación es nuestra exaltación. Y por eso Efesios 1:3 dice, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y cuando el Señor estaba haciendo esta obra redentora, aún no habíamos vivido. No habíamos vivido. Aún así, Dios nos consideró en unión con su Hijo y nuestro Salvador a lo largo de su obra redentora cumplida. Ahora escucha esto. El Señor Jesús no vivió, Él no murió, Él no resucitó, Él no ascendió, Él no tomó su trono por un grupo desconocido de personas. ¿Entendió eso? Él no hizo todo eso por un grupo desconocido de personas, aún por decidir. Lo hizo por aquellos que ya estaban en Él, por el acto soberano de Dios. No es una obra potencial de redención, es una obra real. Eso es lo que los teólogos han llamado redención particular. Estábamos allí en Él antes del tiempo. Estábamos allí en Él durante su obra redentora terrenal. Estamos en Él ahora y estaremos en Él para siempre. Y ¿cómo pasó eso? ¿Cómo se aplica a nosotros? Es aplicado a nosotros mediante la fe. Escuche Efesios 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecados, Dios, debido a que Él es rico en misericordia, debido al gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Qué declaración! Él resucitó a Cristo, nos resucitó a nosotros. Nos resucitó con Él, versículo 6. Nos sentó con Él en los lugares celestiales en Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Esa es la realidad de ser coherederos. ¿Cómo pasó esto? Porque por gracia habéis sido salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todo es un regalo de Dios basado en la elección soberana de Dios. La función que desempeñamos es mediante la fe, pero la fe no es algo de nosotros. Incluso la fe para creer es un regalo de Dios. Dios da el regalo de la fe a los escogidos. Así que siempre hemos estado en Cristo. Siempre en la mente de Dios, eternamente en Cristo. Y el Señor acaba de, según Efesios 1:8, inundarnos de las riquezas de su gracia. Esto, en cierta manera, cambia completamente la dirección. Esto, en cierta manera, hace que la vida que usted tiene cobre una dirección diferente, ¿no es así? Usted pensó que llegó hace 19 años. En lo que respecta al mundo, sí, en lo que respecta a Dios, estaba en su mente en la eternidad pasada. Siempre estuvo en la mente de Él. Cuando no había tiempo, estaba en su mente. Gracia, generosa, sabiduría, abundante. Así que volvemos a Efesios 1. Todo esto que Él derramó abundantemente en nosotros, todo esto que nos dio abundantemente, no es de extrañar que diga en el versículo 8, en toda sabiduría e inteligencia nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se propuso en Él. Ahí estamos de regreso en la eternidad pasada. Él se propone en Cristo, nos colma con las riquezas de su gracia y luego en las Escrituras nos da toda sabiduría y entendimiento para entender este increíble misterio de su voluntad. El versículo 11 dice, hemos sido predestinados según su propósito, quien hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que nosotros, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Él recibe toda la alabanza, recibe toda la gloria. Él realizó la elección, Él realizó la regeneración, Él dio la fe, el arrepentimiento. Ahora, algo más ha sucedido en la santificación. Estamos en Cristo, pero algo notable ha ocurrido en la santificación. ¿Cristo es ahora qué? Cristo ahora está qué? En nosotros. Él está en nosotros. Estamos en Cristo, quien se ha convertido en nuestra santificación, pero ahora Cristo está en nosotros. Estamos en Cristo en todos los sentidos. Es algo interesante de pensar, pero en 1 Tesalonicenses se refiere a los muertos en Cristo. Incluso cuando usted está muerto, todavía está en Cristo. Incluso cuando usted está muerto, todavía está en Cristo. Incluso cuando su cuerpo está en una tumba, en descomposición, todavía pertenece a Cristo y un día será levantado para unirse a su espíritu, glorificado en su presencia. Usted nunca deja de estar en Cristo, en lo que a Dios concierne, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y cuando usted se convierte en creyente, se convierte en el templo de Dios, el templo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. Y Cristo establece su residencia en usted. Ahora ya no es algo que está en la mente de Dios cuando no está allí. Ahora es una realidad y está allí. Cristo está ahora en usted. No es de extrañar que Pablo le diga a los corintios, ¿qué? ¿Qué? ¿Ustedes que han estado en Cristo? Desde toda la eternidad, ustedes que han pertenecido a Dios y a Cristo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, ustedes en quienes Cristo ahora vive, ¿ustedes unirían a Cristo a una prostituta? Es una declaración sorprendente. ¿Harían eso? Cristo ahora está en ustedes. Cuando estaban en Cristo, no podían hacer nada. Cuando solo era usted en Cristo, Cristo lo hacía todo. Ahora Cristo está en usted. Vaya Juan 15, hay muchas formas de hablar al respecto. Pero vaya Juan 15. Ahora, el resto era todo el lado de Dios de que usted está en Cristo. Ahora hay un cambio dramático. Cristo está en usted. Y en Juan 15, versículo 4, dice, permaneced en mí, yo en vosotros. Si ustedes permanecen en mí, yo en ustedes. Permanecen en mí, yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada que podéis hacer. Cuando solo está usted en Cristo en la mente de Dios, usted no puede hacer nada. Pero cuando Cristo vino a vivir en usted, ahora usted lleva fruto. Ahora usted lleva fruto. Usted contrasta eso con la rama de Judas que no lleva fruto, cortada y quemada, distinguiendo a Judas de los otros discípulos. El versículo 8 dice, mi Padre es glorificado en esto, en que llevéis mucho fruto. En que llevéis mucho fruto. Y ahora usted tiene a Cristo en usted y puede llevar mucho fruto. Y esto es permanente, por cierto. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Nada jamás nos separará del amor de Dios en Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso nunca puede cambiar. Nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Nadie puede hacer nada para que Cristo nos deje. Esta es la realidad que está en el cimiento de la santificación. Cristo en nosotros. Ahora, solo por cuestión de tiempo, volvamos a Efesios 1, un par de comentarios. Así que nuestra elección fue en Él. Nuestra redención es en Él. Nuestra santificación es en Él y Él en nosotros. Y luego la glorificación. Vemos la glorificación, conforme vemos el versículo 10, la suma de todas las cosas en Cristo, cosas en el cielo y cosas en la tierra, el fin de todo. Y luego, al final del versículo 10, en Él hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados según su propósito, el propósito del que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Un día seremos para alabanza de su gloria en Cristo. Versículo 14, vamos a recibir una herencia y el Espíritu Santo es el enganche, la garantía de esa herencia para alabanza de su gloria. Y habla sobre nuestra herencia. Tenemos una herencia, tenemos una promesa, tenemos una garantía, estamos sellados. Vamos a ser redimidos como la posesión permanente, eterna y personal de Dios. Todo para la alabanza de la gloria de su gracia. Así que la santificación es ahora. No solo yo he estado en Cristo, a través de toda su obra redentora cuando ni siquiera yo estaba vivo. Él lo hizo todo por mí, pero ahora, por su poder soberano en la regeneración, la justificación, Cristo está en mí. Y la vida que yo vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Vivo entonces en una relación con Cristo, ¿no es así? Usted no se define por la ley, se define por Cristo. Por eso 2 Pedro 3:18 dice, creced en la gracia, creced en la gracia. Usted no crece en la ley, crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más, volvemos a 2 Corintios 3:18. A medida que usted crece en su conocimiento de Cristo, está creciendo en gracia. ¿Por qué? Porque cuanto más conoce a Cristo, más maravilloso se vuelve para usted, más toma el control de su vida y más se parece usted a Él. La naturaleza de nuestra unión con Cristo en el Nuevo Testamento es demostrada de varias maneras. A veces es como un fundamento y un edificio. Él es el fundamento, nosotros somos el edificio, Efesios 2. A veces es como una vid y sus ramas, Él la vid, nosotros las ramas, Juan 15. A veces es como un esposo y una esposa, Efesios 5. Incluso como una cabeza y un cuerpo, ese tipo de imágenes. Pero todo esto es para ilustrar la conexión inseparable que tenemos con Cristo cuando no solo estamos en Él, sino que Él está en nosotros. Esto es lo que usted debe tener presente. Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vivos en mí, en todas partes, a donde voy, en todo lo que pienso, en todo lo que digo, en todo lo que hago, solo resumiéndolo. Es una unidad orgánica, somos como un solo cuerpo. Es una unidad legal, Cristo es nuestra cabeza representativa. Es una unidad virtual, toda la vida fluye de Él. Es una unidad espiritual porque Dios es espíritu. Es una unidad permanente porque nada puede alterarla. Entonces, ser un cristiano santificado no es simplemente de alguna manera tener un amor inusual por Cristo. Muchas personas tienen actitudes sentimentales hacia Cristo. No se trata de tener algún tipo de conexión misionera con Jesús que quiere ayudar a los pobres, aunque eso sea noble y esperado. Ser cristiano no es tener algún tipo de afinidad por la moralidad que el Señor defendió. Ser cristiano no es tener una unión sacramental con Cristo en la que usted cubre ciertos rituales. Y ser cristiano no es simplemente una asociación religiosa con Cristo. Ser cristiano es decir esto, Él es tu vida. 1 Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios. Se trata de estar en Él y Él en nosotros. Me encanta el comienzo de la epístola a los tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Estamos en Él, Él está en nosotros. Que ustedes sean llenos de toda la plenitud del Dios que habita en ustedes. Que sean llenos del Espíritu de Cristo que vive en ustedes. Esto transformará de manera dramática, dramática, no solo su relación con Él verticalmente, sino también cada relación horizontal. Señor, una vez más, gracias por tu palabra, su poder y su claridad. Y hay mucho más que se puede explorar en este gran tema. Que todos nosotros seamos estudiantes de lo que significa tener la promesa de que no solo estamos en Cristo, sino que Él está en nosotros. Que eso siempre esté en nuestros pensamientos conscientes. Cristo está en mí. Donde quiera que vaya, lo que sea que haga, lo que sea que piense, lo que sea que diga, Cristo está allí. Y debido a que Él está allí, podemos dar mucho fruto para tu gloria. Hazlo así, te lo pedimos, en el nombre de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web engracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org. que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.